En esta nueva temporada de Radiando Salud, la tercera ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, vamos a incorporar los cuentos saludables, que son una iniciativa de animación audiovisual a partir de relatos escritos con consejos y hábitos de vida saludables orientados a los más pequeños de la casa, a los niños y a los adolescentes. Esta será la gran novedad de la tercera temporada de Radiando Salud. Pero vamos a contar con nuestra habitual nómina de colaboradores. Nos acompaña hoy Joan Vilchez, que es nuestro psicólogo y sexólogo de cabecera. Con él vamos a hablar de asertividad, que es un término que está muy de moda, que no sabemos demasiado bien lo que significa, y clarificaremos con Joan Vilchez Cambronero. Y con Ángeles del Castillo hablaremos de cómo conseguir que nuestra publicación llegue a verse impresa en esa revista de factor de impacto que deseamos. ¡Arrancamos!
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Joan Vilchez Cambronero, que es psicólogo, sexólogo y un habitual en Radiando Salud. Contamos con él también en esta tercera temporada. Hoy ha venido al programa a hablarnos de asertividad. Joan, ¿esto de la asertividad qué es?
Bien, pues hay varias definiciones, pero todas apuntan hacia lo mismo, ¿no? La asertividad significa afirmarse. Es decir, ser capaz de hablar con la otra persona, con los demás, desde el propio yo, expresando, por tanto, pues lo que yo pienso, lo que yo siento, pidiendo aquello que yo necesito, diciendo claramente lo que quiero o deseo, también lo que no quiero y lo que no deseo. Es decir, se trata de defender mis derechos y, a la vez, respetar los derechos de la otra persona. Está considerada la asertividad como una habilidad de comunicación en la que se trata de expresarse honestamente, con franqueza, directamente, con autenticidad, buscando la forma, el momento, el lugar adecuado. Y vamos, la gente un poco que analiza las pautas de comunicación sitúa la asertividad en un punto intermedio entre lo que se podría llamar la agresividad y la pasividad. Es decir, un punto intermedio entre el egocentrismo y la resignación. El egocentrismo sería pues un poco el expresarse con prepotencia, intentando dominar o avasallar a la otra persona, el imponerse al otro a toda costa. Mientras que, vamos, el extremo contrario, ¿no? Lo que sería la pasividad, pues es, bueno, pues no expresarse, no decir nada, estar ahí otorgando, resignarse y dejando que el otro ahí se exprese, renunciando un poco a nuestros derechos, inhibiéndonos. Entonces, la asertividad trata de situarse como en un punto intermedio entre estos dos extremos, sabiendo que no es solo hablar de uno mismo, la asertividad. Eso sería más el egocentrismo, ¿no? El estar hablando continuamente de uno mismo, yo, y vamos, y los demás ahí, pues de espectadores, ¿no? La asertividad, precisamente, de lo que se trata es de un diálogo que requiere un otro al que yo le expreso, pero al que yo también escucho, y de esta expresión mutua, de esta escucha mutua, pues se va dando un clima de respeto, de confianza, de conexión emocional con uno mismo, con la otra persona. Se trata de expresarse de una manera no ofensiva, que no haga daño a la otra persona. Entonces requiere también pues tener empatía, ¿no? Saber ponerse en el lugar del otro, a ver cómo digo yo esto, que puede ser muy legítimo, que puedo tener toda la razón del mundo, cómo te lo digo para que tú no te ofendas, no te haga daño y no genere en ti tampoco una respuesta agresiva y acabemos aquí los dos a bofetadas.
Claro, precisamente quería abundar en cómo se cultiva la asertividad, porque en la teoría parece sencillo, un equilibrio entre el egocentrismo y la resignación, pero no debe de ser sencillo.
Bien, pues esto es algo que hay que aprenderlo, no nacemos enseñados. pero sí que desde el principio de la vida, en realidad, como tantas y tantas características positivas o negativas, es ahí donde se van desarrollando, según el sistema familiar que tenemos, la experiencia en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya desde el inicio de la vida, si ese niño, esa niña, está criado de una manera que llamamos crianza respetuosa, crianza ecológica, es decir, en la que es tenido en cuenta en cada momento de su evolución las necesidades que tiene, si los adultos son capaces de escuchar a esos niños y esas niñas sin prejuicios, tratando de y permitiendo, ¿no?, que expresen con libertad lo que sienten, lo que piensan, que vayan también siendo los padres y los profesores y vecinos realmente un modelo de respeto, ¿no?, que si lo respetamos a los niños también interiorizan esos valores de respeto, de confianza, de libertad. Entonces, en la medida en que facilitamos esta autoafirmación, que en cada momento de la vida es diferente, cómo se autoafirma un bebé, cómo se autoafirma un niño, una niña de 4 años, un adolescente, es diferente la forma. Pero el fondo es si lo estás respetando o no, es decir, si estás ahí domando o reprimiendo a ese ser humano, o si estás permitiendo que exprese sus emociones y confías en que va a ir autorregulándolas, va a ir un poco aprendiendo a gestionarlas, insisto, y para eso tenemos que ser nosotros, precisamente, modelos de asertividad, de empatía, de respeto. Hay que permitirles a niños y niñas que jueguen, que experimenten, que prueben, que se equivoquen, que aprendan a relacionarse, más allá de imponerles normas de esto no se dice, esto no se hace. Bueno, ¿tú qué sientes, ¿no?, cuando esta persona te dice esto, ¿no?, cuando te hace esto? Por ejemplo, el tema del bullying en los colegios, pues una de las formas de desactivarlo no es solo castigando al agresor, sino un poco hablando ahí en el grupo, bueno, un poco decir que qué sientes tú cuando te dicen esto, o qué sentís los demás cuando esto ocurre. Es decir, que se pueda hablar de sentimientos, de emociones.
Joan, me asalta, llegados a este punto, una duda. ¿El desafío, el riesgo en este caso, no será llegar a malcriar a nuestros niños?
Yo creo que todo lo que sea escuchar a realmente lo que sienten los niños y niñas, eso es empatía, es decir, es ser capaces de ponernos en el lugar de ellos, recordar que nosotros también pasamos por ahí, y un poco tener la honestidad y la sinceridad de decir, bueno, a mí cómo me hubiera gustado que me trataran en este momento, en esta edad, qué hicieron conmigo, y si es eso realmente lo que yo creo que es lo óptimo. Porque cada vez más, pues hay más padres y más madres que son más conscientes de cómo han sido tratados y, la verdad, pues quieren dar otro trato más humanizado a sus hijos, no domarlos, sino ayudarles, educarlos. ¿Educar qué es? Pues un poco ayudarles a que saquen sus valores, a que saquen sus potencialidades. Hoy día ya no se habla de la inteligencia, sino se habla de inteligencias múltiples, es decir, muchas formas de inteligencia, hay muchas formas de estar en el mundo. Y cada día pues se valora más la diversidad, no solo ya de las plantas, de las especies, sino también de nosotros, de los seres humanos, que
de las personas.
Tenemos derecho a ser lo que en potencia podemos llegar a ser.
¿La asertividad es una moda quizá pasajera, Joan?
Bueno, pues hay términos que quizá se ponen, no sé, suenan más en un momento determinado. Insisto, esta palabra, pues bueno, la autoafirmación ha estado de muchas maneras presente. Pues se llamaba asertividad, pero yo creo que en un mundo tan cambiante, ¿no?, y con, no sé, con tantas presiones de los medios de comunicación hacia modas, hacia estereotipos, también tiene sentido cada vez más el desarrollar la propia individualidad, lo que decíamos de aprender a aceptar la diversidad, ¿no?, de reconocernos cada cual en nuestra individualidad, atrevernos a mostrarnos como somos, y tratar de ser también reconocidos por los demás. Por ejemplo, nosotros en las consultas, ¿no?, de psicología, de psicoterapia, digamos que esta es una técnica, o sea, es una cuestión que trabajamos todos los días, ¿no?, el tema de cómo ayudar a las personas a que conecten con ellas mismas, a que se atrevan a decir lo que piensan, lo que sienten, aunque no sea políticamente correcto, que tengan espacios, ¿no?, para expresarse, para reconocerse a sí mismas, para aprender un poco, pues eso, a cómo hacerse presente sin necesidad tampoco de dañar a nadie, y cómo respetarse a sí mismas y tratar de que los demás también les respeten. Es decir, que el tema de la asertividad, pues tanto como el tema de la autoestima, son, vamos, habilidades básicas de comunicación que trabajamos en las consultas, junto con la empatía. Es decir, porque no puede haber asertividad si no hay empatía. No solo está que yo te diga lo que pienso, lo que siento, sino que yo también tenga la capacidad de ver esto que yo te estoy diciendo, a ti cómo te está llegando, qué estás tú sintiendo, qué estás tú un poco pensando, y para eso necesito darte también la palabra, que tú me digas a mí, ¿no?, cómo qué sientes, qué piensas de esto que yo te estoy diciendo, y que entre tú y yo pues vayamos estableciendo un diálogo que nos lleve a conocernos, nos lleve a encontrar las soluciones a nuestras discrepancias, a nuestros problemas, a nuestras diferencias, y dentro de un marco de buenos tratos, de respeto, de escucha, etcétera, etcétera. Uh-huh. Digo que en las consultas, desde luego, está muy de moda, porque todos los días trabajamos con esto.
Asertividad y empatía es, pues, un tándem indisociable, como comentas, Joan. ¿Cómo puede mejorar las relaciones entre las personas, las relaciones sociales?
Bien, pues cuando una persona se plantea trabajar un poco su asertividad, lo primero que tiene que escuchar es qué tipo de diálogo interno tiene consigo misma. Si se está diciendo, cuando habla sola, cosas positivas o negativas. Si se está criticando, machacando, ¿sabes? Si está dramatizándolo todo. Eso es lo primero, darnos cuenta cómo yo me relaciono conmigo mismo.
Ajá.
Y luego, a nivel un poco de nuestras relaciones sociales, pues claro, la asertividad se enmarcaría, digamos, dentro de un estilo de relación igualitaria, respetuosa, colaborativa, no competitiva. No se trata aquí de pelear a ver qué equipo de fútbol es mejor, si el tuyo o el mío. Ahí estaríamos más en el egocentrismo. Entonces, se trata de ir cambiando patrones tóxicos de comunicación. Es muy habitual en las comunicaciones interpersonales la queja, las culpas, los chantajes, la dominación, la violencia, los malos tratos psicológicos, en definitiva.
Ajá.
Entonces, ¿en qué nos ayuda la asertividad? Pues básicamente yo diría que es un arte, es decir, que cada cual, por tanto, puede desarrollar a su manera. No hay una sola forma de ser asertivo, ni siempre tenemos por qué ser asertivos, ¿sabes? Pero sí, por lo menos, aprender un poco que la asertividad nos sirve para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales, sociales, aumenta el grado de felicidad, la satisfacción con nosotros mismos y con los demás, porque tú y yo nos vamos a sentir mejor si estamos los dos activamente escuchándonos, expresándonos, conociéndonos, comprendiéndonos. Va a ser más fácil que lleguemos a solucionar cosas, aunque también hay que decirlo, que la asertividad no lo soluciona todo, no hay recetas mágicas, pero sí que ayuda a que nuestras relaciones, digamos, sean más amables, más honestas, más afectuosas y más eficaces también.
Joan Vílchez, que es sexólogo, psicólogo, un profesional colegiado con más de 30 años de experiencia profesional y con consulta en Valencia. Muchísimas gracias, como siempre, Joan, un auténtico placer escuchar tus consejos.
Pues encantado de estar con todos vosotros y vosotras, y recordaros que la asertividad es como una danza entre un yo y un tú que busca un nosotros.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ángeles del Castillo Aguas también repite temporada en Radiando Salud. Fue uno de nuestros mejores fichajes en la segunda temporada y contamos también con ella para esta tercera. Nos acompaña hoy en Radiando Salud para explicarnos cómo podemos conseguir publicar en la revista científica de factor de impacto elevado. Ángeles, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo podemos tener éxito en esta tarea?
Pues, en primer lugar, para decidirnos a publicar, nos tenemos que plantear una serie de preguntas, como, por ejemplo, ¿qué nos mueve a publicar nuestro artículo? ¿Si lo queremos publicar para conseguir méritos académicos o prestigio? ¿O difusión internacional porque imagina que hemos hecho un estudio novedoso sobre algún aspecto de una enfermedad, o queremos difundir un hallazgo? Bueno, tenemos que tener el objetivo muy claro, porque en función de ese objetivo tendremos que elegir la revista. Entonces, en cuanto a dónde publicar, pues en primer lugar tenemos que seleccionar las revistas de nuestra disciplina, por supuesto.
Uh-huh.
Y luego pensar si queremos publicar en acceso abierto, en open access, que eso quiere decir que el artículo será de acceso libre para cualquier persona, es decir, que no tiene que pagar por él ni estar suscrito a ninguna publicación.
El lector no paga para él, es acceso libre gratuito, pero el autor sí paga, ¿verdad?
En la mayoría de los casos tiene que pagar, efectivamente.
Uh-huh.
Es el precio que hay que pagar por tener difusión y visibilidad.
Uh-huh.
Entonces, una vez que hemos decidido si queremos publicar en acceso abierto o en una revista de pago, tenemos que seleccionar aquella revista por el factor de impacto.
Uh-huh.
El factor de impacto es un tema que preocupa mucho a todos los médicos, porque el factor de impacto de una revista es lo que le da pues el prestigio, el que le da la calidad. Entonces, todo aquel que escribe un artículo científico quiere publicar una revista de factor de impacto porque va a tener más visibilidad también.
Uh-huh.
Entonces, el acceso abierto, como comentábamos antes, tiene un coste para el autor. Puede oscilar, qué sé yo, entre 300 euros y 3.000. Depende de la revista, del prestigio, del factor de impacto, de la difusión.
Uh-huh.
Y en muchos casos lo tiene que pagar el autor, por supuesto, y en otros casos, pues bueno, se puede contar con financiación de sociedades, de laboratorios,
uh-huh.
En fin, ya hay que buscarse un poco los recursos. Y finalmente, también es importante tener en cuenta, si queremos que nuestro artículo se publique en un corto espacio de tiempo, tendremos que buscar una revista en la que ese tiempo, ese intervalo entre la fecha de envío, de aceptación y la fecha de publicación sea muy corta, porque
uh-huh.
hay muchas revistas, muchísimas, en que se puede dilatar 6 meses, 8 meses, un año incluso, desde que ese artículo se ha aceptado hasta que se publica. Entonces, si lo que queremos es transmitir un hallazgo novedoso o algo coyuntural, pues realmente no vamos a conseguir el efecto que deseamos
uh-huh.
en cuanto a prontitud.
Ángeles, ¿y cómo podemos saber exactamente cuánto tiempo transcurre entre que una revista recibe nuestro artículo y decide publicarlo o nos manda unas modificaciones?
Generalmente las revistas, ya, todas las revistas tienen su versión online.
Ajá.
Y en la cabecera de la revista, en la cabecera del artículo, generalmente indican la fecha de aceptación y
¿sí?
la fecha de publicación. Si no es pues después de los autores o sus títulos, en el pie de la página sí se suele indicar.
Ajá.
Pues para que el autor se haga una idea, claro.
Durante ese tiempo, Ángeles, ¿a qué se dedican los editores? ¿Qué es lo que valoran? ¿Cuáles son los criterios de selección que utilizan?
Pues en primer lugar, el artículo pasa por un editor de mesa,
ajá.
llamémosle así, que es una persona que va a comprobar si el artículo cumple todos los requisitos de la revista, que tenga la extensión adecuada, que sea organizada como se indica en las instrucciones,
uh-huh.
En fin, todos los aspectos estructurales. Una vez que se comprueba que todo eso está correcto, se pasa el artículo a un revisor o dos revisores, son revisores técnicos.
Uh-huh.
Y ellos hacen una lectura crítica de ese artículo y estiman. La estimación puede ser que no sea aceptado porque no tiene la calidad o por cualquier motivo. Otro resultado puede ser que lo acepten pero con modificaciones, y otro que lo acepten sin más y lo publiquen.
Ángeles, vamos a hacer una pausa aquí, en los editores técnicos, y retomamos el primer filtro que comentabas, el del editor de mesa. ¿Hay segundas oportunidades para intentar superar este primer filtro, esta primera criba?
Normalmente si falta algún dato, falta algún apartado, sí se suele pedir.
Ajá.
Sí, nos dejan bueno, somos humanos, nos equivocamos o contamos mal las palabras.
Perfecto, aclarado el tema, Ángeles. Estamos de vuelta con los editores técnicos. Nos han hecho sugerencias o han aceptado sin más el artículo que les hemos remitido. ¿Y ahora qué?
Luego ya es un tema de producción editorial.
Uh-huh.
De producción, producción y agenda. Si la revista tiene 100 páginas y solo se pueden publicar 3 artículos originales, 2 de revisión, 3 casos clínicos y una carta al editor, pues hay que esperar.
Uh-huh.
Una lista de espera, sencillamente. Entonces, revistas que tienen mucho prestigio tienen mucha lista de espera.
Uh-huh.
Y de ahí el tiempo, la demora tan grande que hay entre la aceptación y la publicación, en muchos casos.
Uh-huh.
También, ahora también, con la publicación solo online, se está acortando mucho ese periodo en algunos casos, porque hay revistas que no publican en papel, solo publican online, y en lugar de publicar solo 3 originales, pueden publicar 5 o 6.
Uh-huh.
En cualquier caso, la rigurosidad y la calidad tanto de las publicaciones online como de las publicaciones offline entiendo que están garantizadas. No hay que denigrar la publicación en línea de ninguna manera.
No, efectivamente, no. El proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es que no se imprime.
Simplemente que no hay límite de papel en el online.
Claro, exactamente. El papel es lo que nos limita. Las versiones online son muchísimo más extensas.
Ángeles, me encantaría que compartieras con nuestros oyentes algunas estrategias, trucos, consejos que nos puedan servir para llegar a publicar en la revista científica que pretendamos.
Bueno, en realidad trucos no hay. Hay
uh-huh.
que utilizar el sentido común y ser objetivo y honesto con uno mismo. Si de verdad creemos que el artículo merece publicarse, bueno, pues es que podemos conseguirlo. Importantísimo, que a mucha gente parece que no le parece tan relevante, pero importantísimo es la presentación. La presentación. Si presentamos un texto completo, con sus figuras, tablas, una bibliografía correcta, pasamos el primer filtro, que a veces es muy complicado pasarlo. Y para pasar el segundo filtro, que es realmente el importante, el de contenidos, pues si objetivamente creemos que el artículo es bueno, yo aconsejo darlo a algún colega, algún compañero, que lea el artículo como si no supiera absolutamente nada del tema. Y si esa persona entiende el artículo, no le falta información, cree que el artículo está completo, pues entonces eso es un signo de que el artículo es coherente y lo podemos enviar.
Y si aspiramos a publicar en una revista de altísimo factor de impacto y nos rechazan el artículo, primer intento, primer fracaso, ¿ahí nos quedamos?
Bueno, pues eso no es malo, al contrario, eso nos va a enseñar mucho. Cuando una revista rechaza nuestro artículo, no hay que tomarlo como una derrota, sino como una oportunidad de aprender algo nuevo. Porque esos revisores que han echado para atrás nuestro artículo nos van a indicar por qué. Siempre se envía una carta al autor diciéndole las carencias que tiene o los motivos por los que se ha rechazado.
Muy bien.
Y eso realmente es un lujo.
Uh-huh.
Y hay que aprovecharlo, por supuesto. Entonces es una oportunidad para mejorar. Ahora que estamos en la época de la resiliencia, pues este es un buen momento para practicarla.
Una muy buena manera de afrontar el primer no, como un paso más para aprender y para continuar creciendo, para seguir caminando en ese proceso de mejora continuada. Ángeles del Castillo Aguas, nuestra experta en lenguaje biomédico, en lenguaje científico. Un auténtico placer, como siempre, Ángeles.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hasta aquí ha llegado el primer programa de la nueva temporada de Radiando Salud, la tercera ya. Sabéis que estamos en antena todos los miércoles a las 11:05 en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en UPV Radio. Que podéis descargaros nuestros podcasts a cualquier hora del día en la página web también de la radio de la UPV. Y que podéis seguirnos en las redes sociales. Tenemos perfil en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí. Una nueva temporada, la tercera ya, de Radiando Salud. Hasta la próxima.